Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular gana las elecciones generales, pero no podrá gobernar en España ante la falta de apoyos. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Los populares logran 136 escaños, sube hasta 47 asientos, pero lejos de las previsiones que manejaban en un principio, sin opción a poder formar ejecutivo con el apoyo de Vox. Desde el balcón de Génova 13, Alberto Núñez Feijóo, con gesto serio, durante su comparecencia pedía a Pedro Sánchez que permitiera gobernar a la lista más votada.
Pido formalmente que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España. Creo que es una petición legítima, democrática e imprescindible.
Sánchez, por su parte, resiste. Una vez más, podría gobernar gracias a los apoyos de Sumar, de los nacionalistas vascos y catalanes, y todo dependerá de lo que decida el prófugo Carles Puigdemont y su formación Junts per Catalunya. El todavía presidente del gobierno, en un tono de euforia, a pesar de haber sido segunda fuerza política, aseguraba que el bloque de la izquierda seguía estando por delante.
Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando, a que siga el camino del retroceso marcado por el Partido Popular con Vox. Así que, españolas y españoles, compañeras y compañeros, somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo.
Bueno, más allá de PP y PSOE, el gran perjudicado en estas elecciones ha sido Vox. La formación de Santiago Abascal se deja por el camino hasta 19 escaños, pasa de los 52 de la anterior legislatura a 33. Pablo Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se han vivido los resultados en la sede de este partido?
Pues Santiago Abascal, lejos de hacer autocrítica tras perder más de medio millón de votantes, ha buscado culpables. De hecho, como han recogido los micrófonos de COPE, Abascal no quería subir ni hablar con los afiliados.
No, yo te iba a subir.
Ya en el escenario, el líder de la formación verde ha culpado a las encuestas y al Partido Popular del resultado.
Hemos estado toda la campaña alertando del peligro de unas encuestas claramente manipuladas que han llevado a algunos a vender la piel del oso antes de cazarlo y que han tenido una clara consecuencia, la desmovilización.
Vox ha pasado de ser el partido que más creció en las autonómicas y municipales al que más ha caído en las generales.
Eso por la parte de Vox, Pablo, pero mientras en Sumar, la coalición de izquierda encabezada por Yolanda Díaz se sitúan como cuarta fuerza con 31 escaños, son 4 menos que los que obtuvo Unidas Podemos en los anteriores comicios.
Sí, a pesar de ser la cuarta fuerza política, la formación de Yolanda Díaz ha celebrado el resultado como una victoria. Además, Díaz ha asegurado que garantizará un gobierno progresista.
Desde mañana mismo me pongo a dialogar con todas las fuerzas y formaciones progresistas y demócratas de nuestro país para, sí, garantizar el gobierno en España.
Respecto al resto de partidos, Esquerra ha sufrido un duro revés al caer de 13 a 7 representantes, Junts pierde uno y se queda con 6, y EH Bildu supera por primera vez al PNV con 6 diputados frente a 5. El BNG conserva su único escaño, Coalición Canaria logra uno y también UPN, de modo que el nuevo hemiciclo quedará formado por 11 partidos diferentes.
Pues con este panorama, gracias Pablo, muchos a esta hora se estarán preguntando cómo va a quedar la situación política en España. Bueno, pues la suma de las derechas se antoja imposible, PP y Vox, ya que se quedan 169 escaños, 170 si sumamos en este caso el escaño de Unión del Pueblo Navarro, y podría sumar la derecha algún apoyo más. Pues parece complicado que el PNV, Junts o incluso Coalición Canaria den su apoyo o su abstención por defecto a un gobierno conformado por Vox. Por parte de la izquierda, una mayoría similar a la actual podría volver a hacer presidente a Sánchez, pese a no ser el ganador de las elecciones. Los socialistas han conseguido 122 diputados, 2 más que en las últimas generales, pero los 31 de Sumar y el apoyo del resto de fuerzas de izquierda sería suficiente para Sánchez, eso sí, siempre y cuando Junts per Catalunya, el prófugo Puigdemont, se abstenga en segunda votación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes un descenso de las temperaturas diurnas en toda España. Se va a notar especialmente en el Alto Ebro y en el área mediterránea. Es probable que se puedan alcanzar los 40 o incluso 42 grados en puntos del interior y el litoral valenciano. Las temperaturas se espera que sean altas en zonas del este peninsular, en Baleares, Y por otra parte, no se descartan lluvias fuertes en el Pirineo Oriental. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Y ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 en Canarias. Estamos a lunes, es 24 de julio, estamos haciendo radio en directo. Sacrificamos nuestra vida, la de Anita y la mía, pues como lo haces tú en tu camión, en tu cama intentando dormir o levantándote pronto, a lo mejor en la garita de un vigilante de seguridad, o en los taxistas, tantos y tantos taxistas que nos escuchan en cualquier parte de España, o la gente que está en de guardia en algún servicio médico, o la gente que está en una conserjería, los que están en el servicio de mantenimiento de las carreteras, la gente que está labrando el campo. De verdad, aquí estamos un montón de ponedores y un montón de currantes levantando España y lo hacemos con mucha tranquilidad. Procuramos la mayor parte de las veces, y lo hacemos muy bien y lo cumplimos, alejarnos de la política y sobre todo para fijarnos en historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, a pesar de las sorpresas que nos pueda dar la vida mola. La vida mola mucho. Y la vida hay que exprimirla. Y hay que disfrutarla. Y mira, vamos a por la segunda calle positiva del día, porque en la mayoría de las ocasiones, y si el estadio de la enfermedad lo permite, los pacientes suelen ser tratados medianamente con quimioterapia. Sin embargo, hay muchos que no pueden recibir el tratamiento habitual. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿qué pasa con ellos? Bueno, pues esto mismo se han preguntado desde el Hospital de San Pau de Barcelona. Hasta allí nos vamos para contarte la segunda calle positiva del día. Resulta que han descubierto, bueno, pues que con la combinación de dos medicamentos, concretamente del enfortumab vedotin y del pembrolizumab, pues se consiguen resultados comparables a los obtenidos con la quimio en pacientes con cáncer de vejiga y además de vejiga avanzado. Y es verdad que esto es una gran noticia, porque los que sufren esta enfermedad en este estadio o tienen metástasis, pues no pueden someterse a los tratamientos convencionales. Bueno, pues gracias a este nuevo estudio aparece una nueva opción para aquellos que en principio no la tenían, y es que aquellos que recibieron esta combinación de fármacos mostraron una alta tasa de respuesta, además de que los efectos fueron duraderos. De momento, este estudio debe seguir desarrollándose, y si la respuesta continúa siendo positiva, estamos mucho más cerca de su aprobación en nuestro país. Así que, una vez más, se demuestra lo grande que son los científicos que tenemos en España, ya que sin su talento y su esfuerzo, pues seguramente nos habríamos perdido muchos avances, y serían muchos avances los que nos hubiésemos perdido, y sobre todo, más que nada, para hacernos tener una vida mucho mejor y una vida mucho más larga. Y seguimos remando en la misma dirección, llegar a las 6 de la mañana para dar paso a Carlos Herrera, pero un poquito antes para darle la del pulpo al mismísimo Herrera. Hoy te estamos preguntando en Facebook sobre cómo has estado viviendo la jornada electoral. Queremos saber qué has hecho en el día de ayer, justo antes de ir a votar, e incluso nos atrevemos a preguntarte qué es lo que has comido. Porque yo, como comí un rodaballo y un gazpacho, y Anita comió en el día de ayer. Anita, ¿qué comiste?
Uy, una variedad de gambas, calamares.
Estuviste en un restaurante así con tus amigos en Huesca.
O sea, sí, hay una terracita.
En una terracita y te pusiste de púa, como el tenaza,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 sí. Como debe ser.
Pues te estamos preguntando por lo que comiste ayer y sobre todo cómo afrontaste la jornada, que ahora fuiste a votar, cómo te fue el día. Y así, de esa manera, pues te integramos en este programa de radio. Pero también en esta segunda hora de radio vamos a hablar de Baby Uganda, que es el proyecto que ha creado colegios, los orfanatos, además de tener varios proyectos como los ladrillos solidarios. En breve, María Galán, desde Uganda, nos va a contar más detalles sobre esta bonita labor. Pero claro, hasta las 6 de la mañana te vamos a contar un montón de cosas más.
Efectivamente, tendremos con nosotros a Alfonso García, nuestro experto en motor, con el que vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a contar sobre las pólizas del seguro, además de las carreteras más peligrosas de España.
Bien, 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 bien. Luis Manuel Martínez, Víctor Bezares, Francisco Javier Orovic, también Raúl Tornil, de los Salesianos de Huesca, Ángel Ibáñez, Taxi de Lujo, David Rino y también Hugo Suárez son ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio a través de facebook.com/poniendolascalles. Si tú te sumas, también te mencionaremos y te integraremos directamente en este programa de radio. Las temperaturas siguen creciendo, siguen ascendiendo.
Sí, efectivamente, pero vamos a tener, eso sí, para hoy unas bajadas de temperaturas así leves en casi toda España, salvo en la zona del Mediterráneo, donde van a subir, sobre todo en la Comunidad Valenciana, donde hay aviso naranja por calor. Las temperaturas máximas superarán los 35 grados hasta alcanzar los 40-42 en puntos del interior sureste y litoral valenciano, mientras que las mínimas no se espera que desciendan de los 24-26 grados en el área mediterránea. En cuanto a los cielos, se espera poca nubosidad en gran parte del país. No obstante, en el norte de Galicia y el área cantábrica se esperan cielos nubosos con alguna posible precipitación débil. También se verán nubes en la mitad norte y tercio este de peninsular, pudiendo producirse tormentas en Baleares y en el Pirineo Oriental.
Escuchemos esos mensajes de voz que nos habéis enviado al 662-942-605. Me encanta cuando los ponedores, pues les escuchamos tan de cerca a través de WhatsApp. Me encanta escucharte.
Buenos días, Pulpo. Sí, estoy donde siempre, aquí en mi pueblo, Roquetas de Mar. Saludos.
Buenos días, Pulpo.
Gracias.
Aquí desde Jaén, saliendo de viaje. Me llamo Juan y nada, saludo y buenos días, ponedores.
Buenos días.
Buenos días,
Pulpo. Hola, buenos días.
Y Ana, un saludito desde Elche, Juanjo. Uh-huh. Un saludito a las 5 de la mañana, 28 grados. Sí que están bajando, sí.
Qué fuerte.
Y soy un ponedor.
Gracias.
Muy buenos días,
hola.
Pulpo y Ana. Estamos aquí poniendo las calles desde el puerto de Sagunto, María Fernanda. A las 4:30 más o menos comienzo a escucharlo.
Qué bien.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias.
Vicente de Gatoa.
Vicente.
Va, pues, que vaya bien. Soy ponedor.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Buenos días, Pulpo. Saluda a San Fernando. Aquí un ponedor más. Pues nada, con todo no le duele la espalda, por lo menos en mi caso, bicicleta y a rodar.
Qué grande.
Saludos.
Buenos días,
gracias.
Pulpo.
Hola.
Aquí Begoña, desde Valladolid.
Hola, Begoña.
Estoy de vacaciones, uh-huh. No voy a poner calles, voy a poner fiestas aquí en Cigales.
Qué
un
bueno.
Saludo para todos vosotros y que paséis buen verano.
Genial, muchísimas gracias. Cigales tiene un vino maravilloso, tiene un rosado increíble y tiene un blanco también muy bueno. Gracias por esos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hace un ratito recordábamos una de las entrevistas que hemos hecho la pasada temporada, bueno, esta temporada, sobre la donación de sangre y la importancia que tiene el donar sangre. Y algo así tan bonito nos deja un mensaje, Nek. Dice, Pulpo, mi nombre es Nek, estaba escuchando lo de la donación de sangre. Yo fui donante de sangre en Guipúzcoa, pero desde el 2011, lamentablemente no puedo serlo, ya que debido a una patología que tengo con su correspondiente tratamiento, pues me lo impide. Pero ánimo para todas las personas que puedan donar sangre. Y les animo a que lo sigan haciendo. Nos manda un saludo Nick, es otro ponedor que está levantando España. teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Márcalo, entra en directo, cuéntame por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, qué haces ahora mismo, estás en la madrugada, ¿de dónde? A las 5 y cuarto de la mañana, una hora menos en Canarias. Recuerda que si entras el directo, el diploma llevará a tu nombre. Jesús Cedeño Montaño nos acaba de escribir, dice: Pulpo, yo estoy poniendo las calles, me estoy entreteniendo. Nuria P. Martín me está, bueno, pues contando que ha recuperado su cuenta de Facebook, que hace unos días lo tenía todo perdido, y aquí está de nuevo con nosotros. Nuria, me alegro un montón y te doy las gracias por estar todavía con nosotros. Esmeralda Rodas dice: sois geniales, Pulpo, gracias por estos buenos ratos, os mando un abrazo a todos los ponedores. El teléfono, te recuerdo, 950-6006. Seguimos levantando España a través de la cadena COPE, y a partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en la COPE. Mira, yo creo que en la vida muchos pueden servir y también pueden ayudar a los que más lo necesitan. Dar más de lo que recibimos, ese es un lema que debemos tener en cuenta en esta sociedad, pues donde muchos necesitamos de nosotros. Y es por eso por lo que hoy estamos contando con María Galán. Ella es la coordinadora de proyectos de Babies Uganda. 5:16 de la mañana, hora menos en Canarias, lunes 24 de julio de 2023. María, buenos días.
Buenos días, El Pulpo.
Buenos días. Primero, hablemos un poquito de la raíz de todo esto para comprenderlo. ¿De dónde es y de dónde nace esta bonita labor de Babies Uganda?
Babies Uganda es una organización que se registra en el año 2012, un poco con el fin de ayudar a los niños en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Empezamos primero colaborando con un orfanato que no tenía fondos, ya existía, pero bueno, pues si no recibía alguna ayuda extra iba a cerrar por falta de fondos. Y ahí empieza un poco pues toda nuestra actividad, ¿no? La empiezan mi madre, Montserrat, y Maribel, nuestra compañera, la empiezan ellas dos, y bueno, pues con mucho trabajo ya en 2017, 5 años después, conseguimos abrir nuestro propio orfanato. Uh-huh. en una tierra que el coordinador que tenemos local aquí, una persona ugandés, pues nos cede. Su sueño siempre había sido montar un proyecto, él es trabajador social, y nos dice que sí, queremos empezar un proyecto en conjunto, ¿no? Así que, bueno, pues ahí empieza un poco nuestro crecimiento y nuestra expansión. Y bueno, pues creamos un orfanato, aquí ya son 32 niños, que es donde yo vivo. Después de eso, pues viene un colegio infantil, una clínica de atención primaria, uh-huh, un bueno. dentista, un colegio para niños con discapacidad visual. Y bueno, pues así un poco, luego un montón de casos particulares que tenemos, apoyamos también a otros proyectos. Y esa es un poco nuestra actividad principal.
Que no está mal, María, que no está mal. Sí que te quería preguntar cómo ha sido este proceso de creación de los orfanatos, el colegio y ahora la secundaria, porque esto yo creo que tiene mucho trabajo, ¿no?
Sí, al final, bueno, la educación es la base para poder de verdad generar un cambio, ¿no? Aquí hay un problema muy grande de los niños para tener acceso a una educación tanto primaria como secundaria. En nuestra zona no hay ningún colegio de secundaria, y entonces ahora ya una vez tenemos cubierto tanto infantil y primaria, que entre ambos ya pues tenemos a más de 650 niños, pues ahora tenemos la posibilidad de empezar con secundaria. Entonces, bueno, pues ya tenemos el terreno, la construcción está en marcha. Y esto es gracias a todo el apoyo que estamos recibiendo últimamente, ¿no? Hemos crecido un montón en Instagram, cada vez nos conoce más gente.
Qué bien.
Y eso nos da la posibilidad de seguir creciendo aquí también, ¿no? Y al final, pues, crear cada vez más oportunidades para todos estos niños.
María, ¿quién está detrás de este proyecto? Porque me imagino que, claro, contaréis con las personas que cocinan, la gente que da clases. Me imagino que todos los que están ahí con los cuidados que necesitan en la casa, me imagino que tenéis que ser ahí una tropa increíble.
Todo nuestro personal es local. Entonces, pues en el colegio tenemos a unos 25 profesores contratados.
¡Qué maravilla!
En casa tenemos a 6 antis locales. Aquí las antis se le denomina como a las personas que, pues, o que cuidan o trabajan en las casas, ¿no? Yo, de hecho, pues soy una anti también, yo vivo en uno de los orfanatos, como os he dicho antes. Y bueno, pues nos repartimos el trabajo. En la clínica, pues tenemos al médico, a los enfermeros, las matronas, todo el mundo es personal formado, y siempre locales.
Estamos haciendo radio en directo, son las 5 y 20 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos a 7 personas, solamente a 7 personas, con 7 personas que ahora mismo me están escuchando en la cadena COPE y que todavía no nos sigan en facebook.com/poniendolascalles, con 7 de vosotros que le deis a seguirnos a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles, alcanzaríamos hoy los 95.800 ponedores. Solamente a 7, con 7 lo podríamos conseguir. Pero María, vuelvo contigo, discúlpame. Personalmente, quizá me meto en algo que no me llama nadie, pero sí que me gustaría saber, María, ¿cómo llevas todo este proyecto estando fuera de España?
Bueno, al final esto ya se ha convertido en mi casa. Mi novio, tengo la suerte de que viene como la mitad del año más o menos, porque él tiene un negocio familiar, entonces pues en la temporada de verano siempre tiene que estar en España, pero luego me acompaña aquí. Mi madre también viene unas 3 veces al año, 2 semanitas, o sea, al final les siento cerca, ¿no? Y yo también, pues cada... vuelvo 3 veces al año, 2 semanas. Entonces, pues nunca me llego a separar del todo, ¿no? Y al final, pues no es una situación fácil, porque al final, pues eso, yo estoy aquí con una cultura totalmente diferente.
Claro.
Es verdad que cuando no está mi pareja, pues estoy un poco sola en cuanto a alguien que me pueda entender de verdad, ¿no? Todo lo que siento y pienso, pero no... bueno, pues mis niños son los que me dan la energía para hacer todo lo que hacemos.
Y me parece maravilloso, y las pilas que cargarás cuando tu pareja te visita. Pero claro, ahora que ves todo lo que has logrado y todo lo que has conseguido, María, y sobre todo que tienes el apoyo de muchas personas y de este programa de radio también, por supuesto, ¿te has llegado a plantear ampliar este proyecto a otras zonas?
Bueno, es que eso es un tema bastante complicado. Tú cuando empiezas un proyecto siempre tienes que contar con una persona local que sea de tu confianza para que te ayude a gestionar todo. Entonces, en nuestra zona sigue habiendo muchísimas cosas por hacer y muchas posibilidades de ayuda. Entonces, de momento no nos planteamos salir de este pueblo, ¿no? Todavía quedan muchas cosas por hacer y ya te digo, al final cuando tienes un proyecto es súper importante rodearte de la gente adecuada, porque si no las cosas pues pueden no llegar a salir tan bien como uno espera, ¿no?
Mira, María, si hablamos de apoyo, yo creo que podemos decir que mediante redes pues muchos están ayudando con la difusión y así se puede llegar a mucha más gente, pero de forma económica, ¿qué es la que hace posible realmente que esto siga creciendo? Mucha gente me está diciendo, Pulpo, ¿aquí cómo se puede contribuir?
Nosotros, todo lo que tenemos se financia gracias a las donaciones que hacen tanto particulares como empresas. Y gracias a eso pues nosotros nos podemos organizar y ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? La gente normalmente pues apadrina el proyecto. En nuestro caso no se apadrina como lo típico de a un niño en particular, ¿no?
Claro.
Si tú te haces padrino de Babies Uganda, pues se apadrina todo el proyecto y eso nos permite mantener y seguir creciendo en todos los proyectos que tenemos, ¿no? Y cada uno pues aporta lo que buenamente pueda y quiera, y con eso pues seguimos adelante.
Me encantaría, María, que me contases más cosas sobre esta fascinación, este gran proyecto de los ladrillos solidarios.
Sí, para el cole de secundaria lanzamos como un reto que eran los ladrillos solidarios. La verdad que ha tenido una acogida que no nos esperábamos para nada, pero pues está siendo súper guay, ¿no? Lo que queremos al final es hacer que una de las paredes del cole sea formada por los ladrillos de todas las personas que han comprado el suyo, y gracias a eso pues nosotros podemos terminar la construcción del cole. Entonces, cada ladrillo tiene un valor de 250 euros, es simbólico, y se pone el nombrecito, y luego les mandamos la foto y tal. Y con eso pues nosotros pues podemos seguir, ¿no? Y ya van como 120 ladrillos y pues fenomenal.
Qué maravilla.
Porque al final, si esto es un trabajo en equipo, si no recibimos apoyo, no se puede seguir. Y al final yo creo que compartir pues no debería ser una opción, ¿no? Todos tenemos la capacidad de una u otra manera de hacer algo porque este mundo sea un lugar un poco más amable para todos. Y una vez es que ves la realidad de verdad a la que se enfrentan millones de personas en el mundo, para mí pues fue muy complicado mirar hacia otro lado, ¿no?
Me imagino.
Entonces yo por eso en Instagram también intento acercar un poco a la gente a esta realidad, para que sean conscientes de que de que hay otras realidades también, ¿no? Y que todos podemos hacer algo, que todo suma. O sea, al final yo ahora ya tengo 600.000 seguidores, tú imagínate si cada persona que me sigue pusiese un euro, ¿no? Hombre, no es el caso, pero sería increíble.
Ya lo creo.
Con esos 600.000 euros mensuales, tú imagínate lo que se podría llegar a hacer, ¿no?
Desde luego.
Bueno, pues poco a poco, pero es importante para nosotras que la gente vea que con un trabajo bien hecho se pueden conseguir muchísimas cosas.
Uh-huh. Estamos poniendo las calles a las 5:25 de la mañana, ahora menos en Canarias, con María Galán. Ella es la coordinadora de proyectos Babies Uganda. Yo creo que, María, tú todos los días tienes nuevas experiencias. Me imagino que cosas buenas, pero también alguna que otra cosa mala. Cuéntanos alguna historia que te haya marcado.
Bueno, sí, como dices, al final aquí es estar rodeado de... pues de mucha necesidad todo el rato, ¿no? Entonces, pues es complicado. Por ejemplo, nosotros colaboramos con una familia de un... es una madre que, pues por desgracia, el padre falleció hace como 8 años.
Sí.
Y uno de los hijos que tienen tiene una parálisis cerebral súper, súper extrema.
Joder.
Y, bueno, el niño tiene 17 años y pesa 16 kilos, ¿vale?
O sea,
es...
¡qué horror!
Pues es un huesito.
¡Qué
que no tiene nada de músculo.
¡Qué horror!
Bueno... entonces yo el día que conocí este caso, es que no sabía ni qué hacer. A mí me impactó muchísimo. Fuimos a la casa de esta familia.
Te entiendo.
Y ellos tienen otro hermano, o sea, tiene otro hijo también, la madre. Y bueno, pues para mí fue súper, súper impactante, porque el niño nunca había hecho ejercicio, porque el padre decía que lloraba el niño en el fisioterapeuta y que no quería hacer sufrir al hijo. Entonces, bueno, pues él lo hizo porque no quería ver sufrir a su hijo, pero claro, al final ahora el niño... está totalmente espástico, él no puede mover, o sea, nada, toda la mano, los pies, todo lo tiene agarrotado y tú si se los tiras le rompes el hueso, ¿sabes? Ya se ha quedado con esa forma y tú no puedes ya moverlo.
Joder.
Entonces, bueno, pues lo que hicimos, les hemos alquilado una casita aquí cerca de todos nuestros proyectos, les ayudamos con la comida porque la madre no trabajaba. Y el hermano, pues lo hemos metido en el colegio y les ayudamos un poco con todo lo que necesitan, ¿no?
Uh-huh.
Pero esto, sí, a mí yo creo que fue de verdad en un momento que me bloqueé un poco.
Yo creo.
De ser consciente de verdad todo lo que queda por hacer, ¿no?
Yo lo creo. María, empiezo a quedarme sin tiempo, son y 27. Pero para finalizar, sí que me gustaría que nos contases un poquito más de todo este proyecto, llamado Babies Uganda.
Bueno, esto es un no parar, claro. Al final, en mente podemos tener muchas cosas, pero bueno, ahora como todavía seguimos construyendo el cole de secundaria, todavía no hemos tomado ninguna decisión firme de cuál será el siguiente proyecto, ¿no? Pero nos encantaría formar un centro donde los niños puedan aprender, pues tengan hobbies, ¿no? O sea, pues hacer clase de pintura, de canto, de baile y poder pues desarrollar un poco sus talentos. Un colegio para niños con discapacidad. Entonces, bueno, un poco por ahí va nuestra línea, siempre centrados en la infancia y así, pero todavía no tenemos claro cuál será el siguiente.
Bueno, pues lo importante es estar cerca de ellos, cogerles la mano, entenderles y que no se sientan solos y menos... en ese viaje, ¿no? Que es fundamental. Yo quiero darte las gracias, María. Desde Poniendo las Calles somos el primer despertador de la radio. Lo hacemos todas las madrugadas entre las 4 y las 6 de la mañana. Y sobre todo que queremos que esta labor siga creciendo y que cada día pues más gente se sume a estas organizaciones. María, te mando un beso muy fuerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Cuídate mucho.
Un abrazo.
Gracias, de verdad, muchísimas gracias. 5:28, una hora menos en las Islas Canarias. Esta es una canción hermosísima dedicada a una ciudad maravillosa, a Sevilla, a Sevilla, a Sevilla. ¿Dónde están los sevillanos poniendo las calles? Suena esta canción, date unas palmitas y gracias por estar a COPE. Estamos a dos ponedores de los 95.800. Este eran los comienzos de Siempre Así. Era el disco amarillo, la portada del disco amarillo. Y les conocí pues con esta canción y con un montón de ellas más. Es la historia de una gran ciudad como es Sevilla. Miguel Ángel Toledo, Jorge Girol Sánchez, Javier Alcaraz, José Vicente Tebar, José Casares Durán, María Victoria Barrones, Jovi Buades, Ana Estela, Rafael Barrera, también María Justado, Félix González, Karim Elías, Inmaculada Muñoz Calle, Arlindo Fraga Pereira, Abraham Rodríguez, Antonio Gregorio Cuello Martínez, Daniel García, Enrique Lerín Borrás, Monche Ochando, Juan Carlos García, Pilar Requena, Jesús Jiménez, son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos. Es la demostración de que no estamos solos, es la demostración de que no somos pocos, que somos muchos levantando las calles y poniéndolas aquí en la cadena COPE. Dos mensajes de los que estamos recibiendo en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles en torno a lo que hicimos ayer y cómo desarrollamos los ponedores pues nuestra jornada electoral.
Rafael Río Rodríguez nos dice: hemos llegado de la playa sobre las 12, mucho tráfico a ratos parados. Hemos votado muy bien en el colegio electoral, calor, ni ventilador, ni aire. Y ahora el problema, comer ninguna comida preparada, ni pollo. Por último, nos hemos pillado unos serranitos, croquetas y gazpacho.
Qué rico,
han salido
Dios.
Bien del paso, ¿eh? Bien, vamos, no bien, se pueden bien. Quejar.
Muy bien.
Y Amparo García nos dice: yo sustituta de vocal, me libré y me fui a desayunar con otra sustituta. Lo que une esto de las elecciones. Luego a las 9 regresamos y votamos y derrapando a casa a sacar el pescado para la comida, que acaba de congelar por si se me quedaba. Mañana os oiré a las 4:30 de camino al trabajo. Los Ajá. políticos pueden cambiar, pero los ponedores nunca. Un
Genial.
Abrazo.
Son mensajes que recibimos a lo largo de la tarde, noche de ayer. Gracias a los ponedores, son las 5:32 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos a un ponedor de alcanzar los 95.800. A partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE. Y Juan Andrés Ruber, me imagino que tendrá algo que contarnos de cómo viene el día, este día post-electoral, en el que nos van a contar y analizar un montón de datos. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Sorprendido de todo lo que pasó ayer.
La verdad es que sí, yo creo que más de uno se ha quedado un poco helado, ¿no? Con los resultados, sobre todo en cuanto a expectativas se refiere,
sí,
¿no?
Porque sí.
Muchos sondeos, muchas encuestas, previsiones internas dentro de los partidos, pues tenían un horizonte que yo creo que ha distado mucho de lo que hemos visto este domingo, ¿no? El PP, pues ha ganado las elecciones, es verdad que ha subido en un montón de escaños, pero se queda muy lejos de esa mayoría absoluta a la que ansiaba llegar, ya fuera con o sin Vox, y la verdad es que deja un panorama, Pulpo, pues muy incierto, con posibilidad de bloqueo,
sí.
y sobre todo con una segunda fuerza política, que es el Partido Socialista, que podría volver a gobernar con
lo peor de cada casa.
Sí, con un apoyo, digamos, más Frankenstein todavía,
sí,
porque
luego.
Ahora mismo esto me ha recordado un poco a una viñeta, bueno, podría ser una viñeta de nuestro querido Ibáñez,
claro.
porque quiero decir, la gobernabilidad de España depende de ahora mismo de una persona prófuga claro. de la justicia
eso,
que vive en Waterloo.
Por eso digo, claro.
Carles Puigdemont, uh-huh. por más detalles. Entonces, ya te digo, el panorama ahora mismo es tremendo, hay mucho que analizar, mucho que comentar, y por supuesto nosotros vamos a estar a las 6 de la mañana pues para tratar de alumbrar un poco, ¿no?, en todo lo que ha pasado en este domingo electoral y...
Más nos vale que, sí. que le pongáis un poquito de luz, porque es que aún así va a haber muchos oyentes que se despierten con el dato y hay que masticarse, sí. lo tienen
sí,
que entender
sí, sí.
por qué ha pasado esto.
Sobre todo también escenificar las posibilidades que habría a partir de ahora para gobernar este país, que precisamente lo que menos necesitamos es que haya un bloqueo, tal y como está la situación uh-huh. Económica y demás. Entonces, todo eso es lo que vamos a comentar a partir de las 6 de la mañana, también pues eso de cómo las empresas demoscópicas han fallado, yo diría estrepitosamente, en muchos casos, y bueno, eso, pondremos el tablero encima de la mesa y haremos cábalas con números, con posibles pactos, analizar qué ha fallado, si ha habido un exceso de expectativa o que bueno, quizá porque no se haya enfocado bien una campaña. Eso lo comentaremos a lo largo de la mañana con todos nuestros tertulianos, con nuestros expertos, las entrevistas del día, y ya te digo, Pulpo, día viene muy marcado a nivel electoral, así que a partir de las 6 de la mañana pues estaremos muy pendientes para contar, pues eso, mientras España amanece, pues contarle lo que hay.
Pues hacernos hueco, que ya sabes que los ponedores somos muchos, hacemos mucho ruido y estamos siempre pendientes de lo que Carlos Herrera nos cuente.
Eso es.
Gracias, Juanan, un abrazo muy
igualmente,
fuerte.
Igualmente, Pulpo, buen día.
Hasta luego, hermano. Son las 5:35, las 4:35 en Canarias. Hay mucha gente que está trabajando y digo, ¿en qué está trabajando? Porque nos mandáis los mensajes a través de nuestro WhatsApp, el 662942605, y también a través de los mensajes que nos dejáis en Facebook. Atención, porque vamos donde vamos.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Desde Jaén nos llama Claudia, nos deja un mensaje. Claudia dice, Pulpo, yo trabajo en el campo ayudando a mi marido. Os escuchamos todas las mañanas y os mando un saludo.
Javier Morante nos dice, llevo años en una empresa de vending con ruta de Fuengirola a Marbella. Desde Torremolinos, buenos días,
toma
ponedores.
Ya, toma ya.
Hola.
Hola.
Buenas noches.
Buenos días.
Aquí Ramón de Naces, haciendo la ruta de Madrid-Valencia. Un saludo para todos los compañeros de Naces.
Qué
soy
bien.
Ponedor.
Muchas gracias. La gente de Naces, esa gente que va pues súper rápido para entregar los paquetes, y este ponedor, Ramón, haciendo la ruta de Madrid-Valencia-Madrid. Gracias, Ramón. Javier Bleda dice que también está de ruta por Francia, por encima ahora mismo de Burdeos. Aquí estamos a 16 grados. Dice, Pulpo, esta noche he dormido tapado y todo. Soy ponedor.
¿A quién le gustaría eso, eh? Juan,
es verdad,
Antonio,
es verdad, ¿eh?
Juan Antonio Sánchez Muñoz nos dice, soy pescador y me levanto a las 2 de la mañana y os escucho cuando vamos navegando. Soy ponedor.
Genial.
Buenos días, Pulpo equipo.
Hola.
Aquí José del Bosque, de la panadería El Molino de Abajo.
Hola.
Aquí que volvemos a empezar con los molletes, que estamos de vuelta de las vacaciones.
Qué delicia.
Y somos ponedores.
Qué bien, haciendo pan, haciendo molletes. Fíjate qué cantidad de gremios están escuchando este programa de radio y hacen este programa de radio. Dice Rafael, el siguiente mensaje, dice, Pulpo, yo soy un ponedor que ahora mismo en media hora salgo desde Zafra, en Extremadura, hacia Ponferrada, en León. Voy conduciendo, soy un conductor privado con un director de orquesta que va a dar unos conciertos estos días. Os mando saludos a todos los ponedores. Es que es impresionante la cantidad de gente y la cantidad de cosas que hacen.
Lancy Howard nos dice, conductor de autobuses prejubilado por incapacidad, desgraciadamente. Me encantaba la carretera, pero ahora tengo todo el tiempo del mundo y como siempre la madrugada era parte de mi vida. A las 4 de la mañana ya tengo puesto el inalámbrico en el oído y ponedor de profesión.
Toma ya, me encanta. Hola.
En el Bierzo Alto, en la granja de San Vicente, un minero retirado.
Qué bien, pues claro que sí, un abrazo muy fuerte. Y el último mensaje es el que nos deja Carmen Román desde Valencia. Dice, Pulpo, yo soy sanitaria y estoy de camino al trabajo. Puse una vez vuestro programa, me encantó y desde entonces os sigo. Gracias por este programa de radio que tiene la cadena COPE y por estar ahí. Un abrazo para toda la gente que lo escucha.
Manuel Ramos Berzosa nos dice, soy conductor de camión de basura. Empezamos a las 4 de la mañana y hasta las 12. Soy ponedor.
Genial.
Buenos días, señores. Aquí otro ponedor que va de Salamanca, camina a Mérida para descargar y luego continuar hacia Sevilla, señores. Buenos días o buenas noches a todos. Yo soy ponedor.
Gracias por estos mensajes que nos habéis dejado. Gracias por estar presentes en este programa de radio. En tan solo 12 minutos comienza Carlos Herrera. Cuando te duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj. Dolor de cabeza, muscular o articular. Y contra todos ellos, Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Es que es tomar Ibudol y oye, ¿cómo te alivia? Así podrás continuar con lo que estés haciendo. Ya sabes que al dolor ni agua. Ibudol, medicamento sin receta, adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Este verano,
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
5:40, ahora menos en las Islas Canarias. Gracias por levantar España y estar aquí en la cadena COPE. Mira, estamos en nuestra máquina del tiempo. Va a ser la última máquina del tiempo de esta temporada de Poniendo las Calles. Es la última semana en la que estamos cambiando la temática. Y claro, pues hemos escogido esta semana pues canciones oportunísimas para viajar. Canciones que suenan francamente bien en los coches, en los camiones, en las furgonetas. Claro, nuestra máquina del tiempo pues lo que hace es que se detiene el tiempo. Escuchamos las canciones de una temática y pertenecen a un año, el año en el que esa canción cogía cuerpo, se escuchaba en nuestro país. La canción de hoy pertenece al año 1983. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía en España en 1983? Pues en España sucedía algo maravilloso en cuanto al cine.
Estamos todos los que hemos hecho esta película muy contentos y muy agradecidos a ustedes y también todos los que hacemos cine en mi país, en España. Thank you very, very much. All to you.
La máquina del tiempo nos lleva hoy hasta la canción de Ryan Perry, del Dolce Vita. Este tema hace referencia a la película que lleva el mismo nombre. Además, con esta canción, el cantante italiano alcanzó el éxito internacional. Posteriormente fue versionando, bueno, pues por la cantante española Soraya Arnelas, que se publicó en el año 2006 y funcionó francamente bien. Por cierto, si quieres ver el estado en el que se encuentra ahora mismo Ryan Perry, te aconsejo que te metas en mi Instagram, el pulpo-oficial, y vas a ver cómo no hace mucho en Las Palmas de Gran Canaria coincidí con él y el tío estábamos como una moto. Te aseguro que me encantó verle y esta canción sigue sonando francamente bien. La máquina del tiempo esta semana en canciones que son muy buenas, son muy apropiadas para conducir. Son las 5:43, las 4:43 en Canarias. Esta es la sintonía que nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que queda, pues eso, 7 minutos para que le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Alfonso García, Motorman, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Oye, que hay que arrancar más que nada porque si nuestra audiencia, la que nos está escuchando ahora mismo, son de los que les gustan los cromados en los automóviles, pues que hay que decir que la Unión Europea quiere prohibir el cromado en los coches a partir del año 2024. ¿Cuál es el motivo?
Efectivamente, la Unión Europea ha propuesto obligar a los fabricantes de automóviles a dejar de utilizar los cromados y buscar soluciones alternativas menos contaminantes, porque aseguran que el cromo es 500 veces más tóxico que el diésel en su proceso de revestimiento. Esta medida, esta prohibición que pretende aprobar la Unión Europea, ya se ha establecido en lugares como California, en Estados Unidos. Por lo tanto, los acabados cromados en el diseño de los coches, sobre todo en las marcas premium, serán las principales afectadas. Y el sector pues ya está buscando alternativas con nuevos materiales más ecológicos. Uh-huh.
Mira, es verdad, Alfonso, Motorman, tú eres uno de los más grandes expertos que tiene España en el mundo del motor y sobre todo en la información relativa a este sector. Pero me entero que en verano aumentan los accidentes en carreteras convencionales, donde las comunidades autónomas que tienen tramos más peligrosos son precisamente los que están en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-León. Pero claro, sí que me gustaría saber, Motorman, ¿dónde están los más peligrosos?
Pues bien, según los datos de la Fundación Línea Directa, estas son las comunidades autónomas que han analizado los tramos de carretera más peligrosos de España, tomando como referencia los últimos 10 años en cuanto a número de accidentes y fallecidos en tramos modulables de 20 kilómetros, pues bien, lo curioso es que el tramo más peligroso de España se sitúa en una autopista de peaje, la AP7, kilómetros 320 al 334 en la provincia de Tarragona. A continuación, el segundo y tercer puesto de los más peligrosos en periodo vacacional son la antigua Nacional 1 en Burgos, kilómetros 254 al 278, y la carretera C63, kilómetros 6 al 9 en Gerona, seguida pues de puntos como la autovía 7 en Alicante, la A44 en Granada y también la A7 en Valencia. Otros datos de este estudio de la Federación dice que suelen producirse estos accidentes cerca del destino del viaje y por motivos de relajación y cansancio.
Me dice Pablo que cuál es mi cuenta de Instagram, el pulpo guión bajo oficial, y me dice María que efectivamente que Ryan Pérez Pulpo dice se conserva súper bien y tú también. Bueno, pues muchísimas gracias por este mensaje que nos acabas de dejar. Motorman, el precio de las pólizas de seguro de coche dicen que vuelve a aumentar en este segundo trimestre del año, es decir, que tendremos que pagar más si vamos a contratar en este periodo del año. Lo que no sé es cuánto es realmente lo que nos cuesta de media.
Sí, los seguros de automóvil se han encarecido un 22% en este segundo trimestre del año, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Esto, si lo traducimos a euros, la prima anual supone pasar de 613 euros de prima en media en 2022 a los 751 euros actuales, según datos de quelisto.com. Los seguros de todo riesgo, por su parte, los más caros, son también los que más han subido, con un aumento medio de casi el 30%, es decir, unos 480 euros más que el año pasado. Por su parte, los seguros a terceros mejorados, ampliados, cuestan de media unos 40 euros más que en 2022. De media ahora pagaremos en torno a unos 450, 460 euros. Y por último, curioso, el básico, el seguro obligatorio por ley, el más barato, la subida es del 12%.
Si te parece, Motorman, hablemos ahora de lo último en tecnología de automoción, en este caso de las dos ruedas. Hablemos de unas gafas que son, dicen que bastante inteligentes, que tienen GPS incluido y que vienen muy bien para los motoristas. Pero realmente, ¿esto para qué sirve?
Pues se trata de unas gafas inteligentes para moteros, desarrolladas por BMW Motorrad, llamadas Connect Ride, que al igual que el head-up display de los coches, proyectan la visión del motero, la información de la conducción que se reflejan en los cristales de estas gafas. Todo ello a través de Bluetooth, y nos indica, podemos ver la velocidad, la marcha engranada y las indicaciones de navegación. Además, estas gafas inteligentes para motociclistas pueden graduarse hasta las 4,5 dioptrías, se adaptan a la oscuridad, las podemos llevar hasta 10 horas encendidas y su tiempo de carga es de tan solo 2. En un futuro nos podrán alertar de radares o bien los límites de velocidad de la vía.
Tenemos ya preparado a Carlos Herrera, así que por favor, Motorman, vamos a ir rapidito con esto, porque también es importante que David, que es un ponedor, que nos manda una consulta para ti, dice: Pulpo, estoy en Barcelona, te escucho todos los días y te sigo desde hace un montón de años. Dice: ¿es cierto que existen neumáticos específicos para automóviles eléctricos? ¿Qué ventajas tienen? ¿Un coche eléctrico puede usar neumáticos normales? Por favor, díselo a Motorman. Nos manda las gracias y nos manda también un montón de saludos.
Sí, sí, existen neumáticos específicos para automóviles eléctricos que están diseñados por el fabricante para soportar el mayor peso y la entrega de potencia de los coches eléctricos, así como una mayor autonomía y vida útil. Su compuesto, además, es más duradero. Estos neumáticos diseñados para los vehículos eléctricos cuentan normalmente con una banda de rodadura más estrecha que los convencionales, lo que reduce la resistencia a la rodadura, mejorando la eficiencia y la autonomía de las baterías con menor desgaste. Además, ofrece menor nivel de ruido y un mejor agarre. Por último, un coche eléctrico, David, puede usar neumáticos normales, los convencionales de coches de combustión, siempre y cuando cumplan con el tamaño y la capacidad de carga. Pero siempre deberemos seguir las recomendaciones del fabricante, tanto de la marca como del neumático.
Genial. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Vamos siempre poniendo
el intermitente. Genial. Pues venga, 5.50, 4.50 en Canarias. Desde las 4 de la mañana estamos aquí remando en la misma dirección para poner las calles. Carlos Herrera, buenos días.
Ay.
¿Cómo ves el panorama?
Pues muy entretenido. A mí me ha parecido una noche apasionante. Apasionante. Para muchos inesperada.
Claro.
No era el caso del servidor, que además.
Lo sé.
Vaticiné este resultado, exactamente.
Lo
bueno,
sé.
Parecido. Yo dije 132, 33. Fíjate como ahí el corte, ¿no? A 122.
Sí.
Y bueno, donde. En fin, los votos son los votos y se cuentan, y ahí hay poco que hacer o decir. Se puede analizar qué es lo que han hecho bien, mal, mejorable o empeorable los candidatos, pero los votos son los que son. Y con los votos en la mano estamos ante una situación o bien de bloqueo o bien de un Frankenstein 3.0 en el que va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo todos. Pero bueno, vamos a ver, nada es imposible.
Pero ¿no crees que también ha fallado mucho las encuestas? ¿La demoscopia ha fallado bastante?
Sí, pero las encuestas, y en este caso todas, han fallado. Hombre, todas han dicho que habría una mayoría de la derecha, o casi todas han dicho que podía haber una mayoría de la derecha y se ha quedado a 6 escaños, me parece, o a 5 escaños. Bueno, eso es un error, pero tampoco es un error inmenso, ¿no? Esto también depende de cómo cada uno conteste. Y si dice la verdad o no dice la verdad.
Claro. Bueno, el caso es que estamos aquí todos un poco sorprendidos.
Si me hubieran preguntado a mí.
Pero tú, ¿por qué lo tenías tan claro, Herrera? Tú, además, en Petit Comité ya vaticinaste este resultado.
Bueno, pues porque me parecía lo que era más posible o más probable, acorde a los análisis elementales. Hombre, también hay un poco de suerte en estas cosas, pero pero sí, yo no creía que estaba muerto Sánchez y lo dije todas las veces que pude, en este programa además, que podía efectivamente, había un escenario, el más probable era el de la mayoría de la derecha, que no se ha dado, pero había otros no descartables que son los que sí se han dado. De todas maneras, la situación es incierta, poder gobernar puede gobernar todo el mundo con estos resultados, aunque hay uno que lo tiene más fácil que otro.
Bueno, en cualquier caso, esperamos tu análisis a partir de las 6 de la mañana. Herrera, hoy, por ejemplo, quiero acordarme de que ayer, precisamente ayer, hacía 12 años que una gran mujer, una pedazo de cantante, fallecía. Fallecía Amy Winehouse y fallecía pues por los excesos, por el abuso de las drogas y del alcohol, sobre todo el alcohol, pues con tan solo 27 años y con toda una carrera por delante. Bueno, pues tengo que contarte que de Amy Winehouse pues tuve la inmensa fortuna de presentar el Rock in Rio Madrid, era el 2008, presenté a Amy Winehouse y es que ya esta mujer me sorprendió, que es que bebía una barbaridad y que encima tenía un cierto control por parte de su equipo para que no bebiese, pero tenía las botellas camufladas y me llamó muchísimo la atención. Y otra vez que vi a Amy Winehouse, la vi en Miami. Y también estaba haciendo lo mismo, bebía a escondidas y bueno, pues la mujer pues tenía gente que se encargaba de que no bebiese antes de los conciertos y siempre burlaba los controles que tenía, entonces tenía cierta adicción venida de atrás y al final pues se la llevaron.
Yo no la vi nunca, Amy Winehouse no la vi jamás, ¿no? La escuché con mucha atención.
Claro.
Me parecía un crack, ¿no?
Sí, 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 sí.
Un latigazo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esa voz seca, esa esa lata metida en la garganta.
Claro. Y además, lata nada húmeda, que llama la atención después de todo lo que ingería.
Es cosa, correcto.
Sí, pero sí, Herrera. Bueno, pues hoy nos acordamos de Amy Winehouse y finalizamos el programa con ella. Tú comienzas ahora, imagínate la cantidad de gente que está pendiente de tu análisis.
Bueno, a ver qué les contamos. Vamos a ver si ponemos esto en orden.
Pues that is my bonded.
And the bonded.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental los primeros 12 meses de la póliza, contratando además vida, decesos y o accidentes antes del 31 de julio. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con el Corte Inglés, seguro. Llega la semana del hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, semana del hogar, el Corte Inglés.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
El Partido Popular ha ganado las elecciones con unos resultados peores de los esperados y el Partido Socialista las ha perdido con una caída menor de la prevista. El resultado que arrojan las urnas nos aboca a una situación de dificilísima gobernabilidad. La suma de la derecha no da para gobernar y la posibilidad de que Pedro Sánchez reedite un gobierno Frankenstein, aunque es una posibilidad, lo cierto es que todavía sería más complicado y estrambótico de lo que ha sido hasta ahora. No obstante, ya conocemos la capacidad de resistencia de Sánchez y hasta qué punto se ha mostrado dispuesto a pasar por encima de cualquier medio con tal de conseguir el fin de mantenerse en la Moncloa. En diputados no es así, porque la ventaja que ha sacado el PP ha sido importante, pero técnicamente nuestra democracia parlamentaria nos coloca en una situación próxima al empate técnico. Nunca España hizo presidente a quien había perdido las elecciones. Alberto Núñez Feijóo debe presentarse a la investidura.